Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? Pues así es, ya llegó Planeteando de Película y con ustedes está aquí el Capi Planeta. Me da mucho gusto saludarlos y del otro lado está...
Alejandro Ramírez, ¿cómo están?
Y conmigo está también...
Raiza Pila, reportando desde la sala de mi casa. ¿Cómo están?
Oigan, pues muy chido. Hoy vamos a hablar de Soul, la película de Pixar, la que de hecho creo que ganó un Oscar.
Varios
Oscars. Y que de hecho pues salió hace un año, en diciembre del 2020. Bueno, no hace un año, sino el año pasado, el 2020. Pero pues retomamos porque apenas ganó el Oscar. Entonces, bueno, pues esta es una peli pues bastante chida, la cual habla de un tipo que le encanta el blues, el soul, y en eso está a punto de dar su mejor concierto de la vida, o más bien su primera oportunidad de tocar con la mejor banda de blues de la historia, y en eso que se muere. Y entonces lo único que busca es regresar del más allá al más acá. No, bueno, de regresar a la vida, ¿no? Porque quiere, pues básicamente, tener esa oportunidad. Entonces vamos a hablar de esa muy buena peli. La verdad es que, estuve haciendo una recapitulación y está chida. Pero Ale, estoy curioso. ¿Por qué dijiste antes de empezar que iba a estar un poco raro?
Porque como que... en primer momento no supe identificar cuáles son los problemas ambientales que hay. Entonces tuve que hacer una reflexión muy interna y dije, a ver, ¿qué problema?
Una maroma, ¿no?
Pues sí, quizá nos vamos a ir un poquito por la tangente, pero dije, igual y sí puedo encontrar problemas. Y sí, encontré uno que otro.
Okay. ¡Qué chido! Pues oye,
ese es el juguito de podcast que le digo yo.
Sí, algo nos gusta aquí es echarse la maroma, sacarle todo el juguito, aunque sea por la tangente. Entonces, pues sin más ni más... vamos a ver. ¡Ay! Con cámara lenta y todo, ¿escucharon eso?
Eso está bien cinemático, así de...
no sé si también se
oye. Película de Michael Bay, explosión, todo.
Venga, todo porque se nos reconfiguró aquí el...
El audio.
Pero pues ahí lo tienen. Esta es la sección 1 de Planeteando de Película, como ya saben. Es ¿qué problemas socioambientales enfrentan los personajes de Soul, la película? Y pues bueno, pues dale, la neta, ahora sí que ya te la cantaste solita. Cuéntanos, pues miren, cómo te debrayaste.
Pues miren, yo pensé, dije, pues qué problemas puedo encontrar ahí, ¿no? El primer problema, bueno, no problema, pero lo primero que pensé fue como el hecho de vivir en una gran ciudad y todo lo que conlleva ir rápido y tener éxito, ¿no? Que a veces no nos da como la oportunidad de ponernos, pues, como en la película, a reflexionar, pues, qué es lo que queremos en la vida. Entonces me puse a investigar, así como, ¿es posible ser feliz en las grandes ciudades? Y entonces, si lo googleas, hay como, pues hay muchas cosas, hay muchas investigaciones y muchos artículos, reportajes periodísticos de todo, donde decían, bueno, hay uno que decía, ¿cuánto cuesta ser feliz en Nueva York? Y resulta que, pues que sí, que los neoyorquinos son felices, ¿no? Pero la falta de espacio en sus departamentos, eso sí hace que no sean tan felices, tanto la falta de espacio como el pago de servicios. Entonces yo creo que, pues justamente me fui por esta idea dónde son más felices, o sea, en lugares donde no hay tanta población o quizá en las grandes ciudades, y cómo la reconfiguración del espacio pues cambia mucho tu perspectiva.
Oye, está muy interesante y también ha de tener que ver algo pues tu clase social, ¿no? Porque pues obviamente mientras más varo pues te alcanza para un depa más grande, en una zona más bonita, no sé, o sea, para pagar los servicios, o sea, como que todas estas dimensiones que tienen un factor económico como que también influye, ¿no? Porque si no te alcanza, pues vas a ser más infeliz.
Sí, y entonces investigué otro. Hay un artículo en una revista de la UNAM que se llama ¿Cuánto vale tu felicidad? ¿No?
No, ma.
Y justamente es del 2018 y está escrito por Gonzalo Soltero, en la revista digital universitaria. Y pues justamente se hacía estas preguntas de, para empezar, ¿se puede medir la felicidad? Y todos dicen, ah, pues que sí se puede medir, ¿no? O sea, se mide también por la satisfacción. Y entonces él estuvo como haciendo, recopilando datos y haciendo investigación. Y en el 2008 se dio cuenta que los mexicanos promedio de, en una escala del 1 al 10 son 8% felices.
¿8%?
Perdón. Calificación 8 de felicidad. Ah,
no, porque 8 sí estaría bien bajito.
No, perdón.
Y ya mejor procedo a la suicidación.
Y esto se debe a las relaciones personales, o sea, con la familia. Y lo que más lo vuelve insatisfecho y satisfecha sus vidas es la cuestión de la seguridad. Pero bueno, todo esto para decir que justamente él decía que pues que el ingreso, la cuestión económica es muy importante. O sea, porque necesitas cubrir tus necesidades básicas, que es alimentación y vivienda. Y bueno, ya también el entretenimiento y otras cosas, pero justamente como que el aumento de ingreso va a haber un aumento de bienestar subjetivo en las personas.
Eso está muy cañón. Yo, o sea, como que pensando en esto y ahorita que lo pones así, como que muchas veces la conversación sobre este tema como que termina justificando, ¿no? Como ciertas filosofías o ideologías que es como de, es que hay que crecer económicamente porque está relacionado a la felicidad, ¿no? O sea, poder satisfacer esas necesidades está relacionado a tus ingresos, ¿no? Pero como que nunca hay esa pregunta de dar un paso atrás y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué no todos podemos tener cubiertas esas necesidades sin importar nuestra capacidad para trabajar, ¿no? O el tipo de trabajo que tenemos.
Sí, exacto. O sea, como que a dos niveles. O sea, ajá, lo que dices es muy real. E incluso sin eso, como que a mí me recordó como estas curvas de disminución de retorno, ¿no? O sea, como que cada, o sea, como que hablando muy económicamente, como cada dólar extra, conforme más rico eres, te da cada vez un poquito de menos satisfacción, ¿no? Entonces hay como estas curvas de decir, o sea, incluso como que se vuelve convexa, o sea, como una curva que crece y de pronto se hace como un arco y hasta puede llegar a decrecer entre más ricos. Entonces, por un lado eso, o sea, como que llega un punto de saturación, ¿no? Y también me recordó al meme, al de, pues, dar dinero, ¿cómo el meme? El de ser rico no me hará feliz, pero lloraré en mi Porsche o algo así, ¿no? Mi Lamborghini, algo así, pero es más chido llorar en su Lamborghini, una frase así.
Ay, no lo he visto.
Pues es de los clásicos. El dinero no da felicidad, pero es mejor llorar en tu, no sé, carro.
En un Tesla
caro.
Sería ahorita. En un Tesla.
No, pero sí, ya como hablando en un segundo término, o sea, obviamente el cuestionar de, pues, ¿por qué necesitas varo para ser feliz, no?
Sí, porque además ya, o sea, recaen muchas, sí, suposiciones como de productividad, ¿no? De quién puede ganar dinero, ¿no? Y que no todos en esta sociedad pueden, bueno, o sea, no sé, o sea, es que justamente es el problema, ¿no? Como que por un lado está lo que nuestra sociedad da por sentado ahorita, versus lo que debería ser o lo que nos gustaría ver, versus miles de cuestiones,
versus,
¿no?
Versus, regresamos a Soul.
Lo que pasa en la película, o sea, realmente la preocupación de la mamá es que su hijo no va a poder tener estabilidad económica y por eso lo está presionando para que acepte el trabajo de profesor. Y la otra es que Soul cree que el éxito, o sea, el hecho de estar arriba, es lo que...
Aguanta, se llama Joe, sí.
Ah, perdón.
La película se llama Soul.
¿Cómo se llama el cote?
Joe.
Ah, Joe, perdón.
O sea, José.
José, Pepe. Se da cuenta que, pues que sí, ¿no? O sea, que pues que la felicidad la puede encontrar en otras cosas.
No, ma, sí, o sea, yo quería retomar justo con lo que empezaste, o sea, decir como que esta vida rápida de las grandes ciudades justamente te hace olvidar qué es lo que te hace realmente feliz, ¿no? Y entonces está como la escena muy cañona donde él ya se muere y le está enseñando a 22, que es este fantasmita prenacido.
Es un alma.
Es un alma.
Ajá, o sea...
Un angelito que está en el cielo.
O sea, en este mundo de Pixar las almas existen. O sea, hay que suponerlo, ¿no?
Sí, o sea, es un alma prenacida, que básicamente, o sea, pues, ¿qué iba a decir? Pues sí, Joe le enseña su vida y le dice como, ve, está súper triste, está llena de fracasos, porque para él ser feliz es justamente llegar a tocar en esa banda de blues, ¿dónde está?
Jazz, ¿no?
¿De jazz? ¿Es jazz o blues?
Miren, aquí diciendo, yo soy muy ignorante y no sé de esas cosas y no sé cuál sea la diferencia.
De hecho, soul es un género también, ¿no?
Ajá,
el soul.
Sí, sí, sí.
Entonces llamémosle esa banda de soul.
Ok, va.
O sea, porque sí, espero que haya palabras. Sido lo suficientemente chido.
O sea, creo que tanto blues y soul son como variaciones del jazz.
Ok.
Pero creo que en general, cuando yo he visto hablar de la película, dicen como que es de jazz.
Es de jazz, ajá. Ok.
Pero puede que sí sea de soul, pero ahí sí, por eso digo que
¿alguien
soy muy...
¿Alguien sabe que nos digan?
Sí.
Coméntenlo. Oigan, bueno, ¿qué? Entonces sí, bueno, o sea, pero él mismo dice, o sea, mi vida estaba a punto de comenzar y me morí. O sea, entonces básicamente es como que para él todo lo que ha vivido no es más que relleno en una vida sin sentido. Y pues de lo que trata esta peli es básicamente de cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿A qué venimos a este mundo? Y entonces lo que se aferra Joe es que venimos a este mundo a ser un objetivo en específico, que cada quien tiene una marca, que su marca es jazz, pero así como hay marcas de otros que es viajar al espacio, ser presidente de los Estados Unidos, que es tal y tal y tal cosa, pues eso es lo que quiere ayudar a que 22 lo descubra, ¿no? Porque esa alma es la que necesita, bueno, pues aquí toda la misión es que ayude a 22 a descubrir cuál es su propósito en la vida para que 22 tenga el parche de que es un boleto para la tierra y se lo regale a Soul. Digo, a Joe, a José.
A Pepe. Yo digo que hay que decirle Pepe. Ajá, o sea, como que para él básicamente es, si te puedes dedicar a tu pasión y a tu sueño, ya lo hiciste en esta vida, ¿no? Ya no tienes que pensar en nada más. Y prácticamente la peli lo que te dice es como, o sea, y te lo demuestra muy cañón después de que ya revive y puede ir a tocar con Dorotea y su banda. Y termina y él dice, ah, ¿y ahora qué, no? Ya como si ya fuera mágicamente, se abriera como un espacio, no sé, como si ya llovieran, no sé, oro o lo que sea.
Ajá, pero lo que sea cuenta es como de, ah, no más, sigo siendo yo, no cambio nada. Es como, ajá, de...
Sigue viajando en metro, ¿no? Como que esa escena donde él está después y está como todo así de, ah, sigue siendo igual de básica mi vida.
O sea, él,
¿no?,
quería, como básicamente buscaba superpoderes, una epifanía o algo así, que, ajá, cambiara su vida. Y es como de, chale, así se siente lograr tu sueño. O sea, está raro. Está raro porque, sí.
O sea, está padre porque sí, es en realidad lo que, como que la cultura nos dice, ¿no? Que tenemos que buscar y que es cuando vamos a ser exitosos. Y de hecho, creo, me parece que la historia también está basada en la experiencia de Trent Reznor, no sé cómo se pronuncie, que era de la banda Nine Inch Nails y que también hizo la música de la peli. Y ese cuate dijo, o sea, en su... Creo que en entrevistas de la peli dijo eso, como, es que a mí me pasó en nuestro primer concierto, terminando, yo dije, pues ya la hice. Y no se dio cuenta que, pues también es un trabajo y tienes que seguir yendo y haciendo cosas que no son, no lo glamorizan, no te las venden como, wow, esta es la vida. Pero pues es la vida, ¿no?
Sí, la vida, o sea, como que también cuando lo muestran en la previda, en el, le llaman como el gran antes, ¿no? Que es como de cuando te muestran la vida de cada uno de los mentores, que son, o sea, aparte para esto, los mentores son puro Jerry. Rockstar, ¿no?
¿Se llamaban, ajá, Jerry?
Ah, no, esos son como los que organizan, pero los, ajá, que...
Ah.
Pero sí, los Jerrys o Terrys, algo así.
Ah, no, Jerry son los Jerry son... es como la contadora, ¿no? La que
como
te va...
los actuarios que arruinan la vida.
Es un actuarie.
Ahí persiguiéndote.
Y los Jerrys son como los... Sí, como los... No sé,
los anfitriones, ajá, acá, ¿no?
Sí, los conductores del show. Pero aparte están los
mentores, que está Gandhi, que está Lincoln, que está así como que pura personalidad.
Ahí estaría
que si
Mario
los
Molina.
Ves,
no sé.
Simón, o sea, como que también lo que la película o el sistema. De hecho, ahí ya entra mucho. Hay un análisis como muy profundo de como de crítica al sistema educativo que hay dentro del mundo real, donde Joe está dando clases. Y que dice como de, no manches, o sea, lo último que quiero es estar en este maldito salón de clases donde nadie me presta atención, donde la única chava que tiene pasión es esta trompetista que le hacen burla cuando se apasiona y cuando empieza a tocar y así. Y entonces luego llega a otro como sistema educativo que es el gran antes, en el que los mentores son Gandhi, Lincoln, no sé quién más, la neta, no me acuerdo esos
madre
dos.
Madre Teresa de Calcuta.
Ah, Simón, o sea, y que dicen como... Mi vida es puro éxito medible, puro mérito tras mérito, y así voy a educar a todos. Y entonces es como de, hay otras formas de ser exitoso en esta vida, pero que no te las enseñan en el gran antes.
Oye, sí, o sea, está muy mal el gran antes, ¿no? Porque sí, dado su falla en que 22 no tenga, exacto, ganas de ir a la Tierra, es porque le ponen puros ejemplos de gente que solo, exacto, que ganó premios, que ganó no sé qué, en vez de decir, y ellos mismos al final le dicen a Pepe, ¿no? Como tú eres el idiota porque no te diste cuenta que es esta chispa que solo son ganas de vivir, pero pues ellos mismos como que todo lo estructuraron así.
Ah, claro, ajá, porque el, sí, cuando consigue el parche, ¿no? Que dice, ajá, al fin, este es tu propósito en la vida, y es como, ¿de qué hablas? Ese parche no significa eso, significa solo que tienes ganas de vivir. Pero pues sí, no lo demuestra.
Y aquí tendré mi parche. No, no,
Oigan, pero esto me lleva a la siguiente sección.
Pero
¿o qué?
Yo nomás quería decir algo que, o sea, digo, no es súper profundo, pero en esta plática me acordé de que hay una teórica académica feminista que se llama Sara Ahmed, que hasta su ad de Twitter se llama Feminist Killjoy, que quiere decir como la guafiestas feminista, porque mucho de lo que ella hace en su teoría es como cuestionarse, ella le llama estos objetos felices, como estas cosas que la sociedad te vende que te tienen que hacer feliz, ¿no? Entonces, para ella es eso, ¿no? Un coche, una tele, todo esto son objetos.
Una rumba.
Una rumba, exacto, una freidora de aire. Son objetos a los que nosotros pegamos, o no me acuerdo cuál es la palabra que ella usa, la terminología.
Pues asociamos la.
Ajá, entonces, ¿no? Como que nosotros dirigimos la creencia de que vamos a ser felices a los objetos, en lugar de decir, ajá, en lugar de decir, pues, o sea, nunca nos cuestionamos por qué, ¿no? Entonces la maestra que nos enseñó como esa escritora, siempre nos decía eso, nos decía, o sea, cuestiónense por qué quieren hacer un doctorado, por qué sienten que eso los va a hacer felices. Y por eso dejé el doctorado. No, no es
ahí lo tienen, confesiones.
Gracias, Ara. No, yo creo que está bastante bien. O sea, justamente la academia es un claro ejemplo de que tienes que publicar para ser exitoso. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y cuando ya publicaron qué? ¿Sí sienten chido, no? ¿O qué? O sea, sí.
Por eso hay quienes cuando publican, imprimen su paper, la portada de su paper en una taza. Y entonces ya es así como de que...
Más objetos ya felices.
Ajá, exacto. Como que lo que... Exacto, o sea, lo que es así etéreo, así que pues, es un artículo en la internet. No, no etéreo, o sea, simplemente así virtual. Es como de, no, ya, hay que materializarlo. Pero está chido. No, pero está medio ñoño.
Pero si quiero mi taza.
Sí, o sea, pero creo que es interesante pensar cómo... O sea, en la película te ponen a Joe como que está tan ensimismado en esta idea de que solo va a ser feliz si logra eso... Pero, ajá, justamente, pues, a nosotros en nuestro día a día no nos cuestionamos eso, ¿no? O sea, ¿por qué esta meta que yo desde pequeño me planteo, desde ahorita, no sé, por qué eso es lo que me va a hacer feliz? ¿Y dónde está de verdad lo que me hace feliz?
Pues así es, la neta, pues se va a venir con todo la sección 2, pero antes yo quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de los podcasts de Planeteando. Pues primero que nada a Sofi por editar este podcast, también a Sintesaurio por la musicalización, bueno, las rolitas, y pues también a saludos a Olga, quien se rifa con los audiogramas, y a Grecia, quien está en toda la, pues toda la dinámica, ¿no? Detrás de...
La administración.
De... Sí, bueno, nada, pues digamos acá el cuartel, ¿no? Digamos la máquina.
Y a
cuartel
por
de
su
máquinas.
Voz.
Y a Giovanna por su voz. Y también a todos los que son Patreons y productores de Planeteando. Que realmente, pues, sin ustedes esto no sería posible. Y los invito, pues, a que se unan al Patreon. La neta, está bastante chido. Una gran familia, pues, de productores. Nos pueden recomendar pelis. Y, pues, podemos echar ahí por ahí el cotorreo. O también temas que quieran tratar. Y esto lo hacen en patreon.com/planeteando. Y pues ahí desde 20 pesitos al mes, pues invítenos un cafecito, una chelita. Bueno, ya no hay chelitas que cuesten 20 pesos, pero pues desde 20 pesos al mes nos pueden apoyar.
Depende.
Depende dónde. Entonces ahora sí, vámonos a la segunda sección.
Película de Michael Bay.
Venga, a ver si también ustedes lo oyen en cámara lenta, así como nosotros. Pero bueno, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron esos problemas?
Se cayó en coma.
Quedó en coma el carnal. Se iba a morir. y pues se rajó. O sea, como que también está muy irreal, ¿no? ¿Cuántos no dirían como, ah, no manches, quiero regresar? Y ya caerían al gran antes.
Así de una película realista me hubiera puesto 10 ejemplos.
Sí, una película realista, no todos de, oh, la luz, vamos.
Sí. Oye, pero hablando, o sea, hablando de esto de lo literal que dijo Ale, de que se cayó, quiero regresar tantito a lo que tú decías de ser feliz en las ciudades, pero pensando un poco también en el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de vivir, no sé, o sea, ya yo estoy en modo acá bien filosófico. O sea, pero...
El riesgo de vivir en una ciudad, así como de... Ajá, en el entorno construido, ¿te refieres?
Ajá, como la seguridad. O sea, ¿qué digo? Es un problema tangencial como de la película, pero es lo que detona todo, prácticamente.
Oye, neta, o sea... porque el carnal casi se muere varias veces, ¿no? En lo que estaba caminando por ahí, ajá, que se le caen unos ladrillos. Pero pasan
como que está tan distraído que, pobrecito, ¿no? Cualquier cosa le va a pasar y ¡pum! Que se cae en esta coladera. Neta. Y yo, o sea, yo a mí la verdad, a veces sí me da miedo caminando en la calle, que hay como coladeras, que si se estará bien puesta, ¿no? Moriré. Este sería el día que caiga en una coladera de la Ciudad de México.
No más.
Bueno, sobre todo si eres alguien con ansiedad, pasa mucho.
Sí, eso y no pisar las rayitas.
Ah, exacto, sí.
No, pero pues buen punto. O sea, en realidad, y ese también sería un problema, pues también de modificación del entorno, porque en realidad nunca dijimos en la sección pasada como de así más como que ambientales, pero ahí sería como un giro ambiental, ¿no? Uh-huh. O sea, también el cómo, o sea, quién decide qué tipo de entorno modificar o para quién hacerlo, ¿no? Pues también la Ciudad de México, que está hecha para carros, que cuando le metes una línea de metrobús te protestan los cochistas. O sea, como que dices, chale, ¿qué onda, no? Pues para peatones ni se diga, que no está hecha para peatones. Y pues a bicis menos, ¿no? O sea, con todos los problemas que hay, de bicis blancas.
Sí, sí. Pues fíjense que yo, pensando también como en la composición de la ciudad, me encontré con un libro que se llama Ambiente Humano para Ciudades Felices.
Ah, no mames, qué chido.
Y es como una guía de cómo tu ciudad te puede dar felicidad, pero también le llaman felicidad sustentable. Mm. Entonces es justamente cómo se debe componer una ciudad para que sus habitantes estén felices, pero que sean amigables con el ambiente. Y no sé, está muy simpático ese escrito, ahí lo pueden googlear. Y,
¿de quién
y
justo, es?
Ay, no sé de quién es, solamente sé el título, que era así, que se llama Ambiente Humano para Ciudades Felices. Pero siento, sí, o sea, si lo, en Google Libros ahí lo van a encontrar. Y pues son como tips, ¿no? Y justamente menciona que el transporte público es una gran forma de traerte felicidad, porque vas a tener menos carros, la gente posiblemente va a llegar más rápido y pues las emisiones de gases no van a estar por ahí, ¿no? Pero me pareció curioso que sí hay como manuales y libros de cómo ser feliz en una ciudad.
7 pasos para arreglar tu ciudad y ser feliz.
No mames,
qué loco. En primer lugar, ¿no? No destruir humedales haciendo pasos para coches. Ay,
no entubes los ríos.
Bueno, sí. Pero sí, hablando también del transporte público, yo lo pienso también como que, pues, o sea, mucha gente también ve eso en el coche, pero pues yo no lo he experimentado tanto, pero pues como este tiempo que tienes para ti, ¿no? O sea, como para leer. O sea, es que más bien el problema es que sustituye esos tiempos también, porque en el transporte público te estás moviendo tal vez de tu trabajo a tu casa o de la escuela a tu casa, pero pues son tiempos que también uno debe de estar usando en recreación, que a veces sí los puedes usar en el transporte público, ¿no? Y por eso también puede ser muy relajante.
Ah, claro, echarte un buen librito, escuchar música. Bueno, de hecho hay banda, hasta se lleva sus palomitas, se pone a ver una serie, depende de qué tan largo el trayecto. Tampoco romanticemos trayectos de 1 hora y media que te alcance de ver una película.
Exacto.
No,
por eso digo que por eso se siente como relajante en ese sentido, pero no debería de serlo.
Sí, cierto, muy cierto.
No sé, miren, yo me hacía 2 horas de mi casa a la prepa y 2 horas de mi casa a la universidad.
No,
mames. Y ahora que lo pienso, no quiero volver a vivirlo, pero sí eran mis momentos para leer y dormirme. Entonces, pues no estaba del todo mal, porque después de bajarme del transporte iba a comer. Pero, sí, o sea, sí, como que tiene sus cosas bonitas y no tan bonitas.
Sí, no, está cañón, está cañón. O sea, sí, pues ya ahí en Davis, o sea, viviendo ahí, pues la neta...
Cambia todo.
Cambia todo, ¿no? O sea, experimentando lo que es ir en bici o hacer 5 minutos de un lado a otro de la ciudad, está muy cañón.
Uh-huh. Sí, sí,
y
sí.
Y pues bueno, yo quería hablar de esta sección. No quiero cortarles el tren, si se los corto me dicen y lo regresamos, pero quería hablar yo de, pues de un poco del spoiler que ya había dicho, como de la parte del sistema educativo, ¿no? Y de la parte de, pues, cómo se cataloga a, pues, a 22, ¿no? Que ha estado ahí, o sea, es la alma número 22 en haberse creado en la humanidad, lleva milenios sin poder salir de ahí, ha tenido los mejores tutores y, pues, ninguno la ha inspirado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos a que, pues, el sistema educativo del gran antes, pues, es básicamente enseñarte a tener éxito de cierta manera, ¿no? O sea, de un camino único. Entonces estaba como que leyendo algunos artículos, de hecho, de uno de nuestros seguidores, de Enseñanza de las Ciencias.
Ah, saludos.
Saludos a Enseñanza de las Ciencias por allá, que decía, bueno, que básicamente lo que hace es como investigar justamente, pues, el tipo de cómo uno aprende, ¿no? En la escuela y cómo, cuáles son los obstáculos para aprender o para resolver problemas en las ciencias o en la educación en general. Y entonces este artículo estaba interesante porque era de alumnos de bajo rendimiento, entre comillas. Entonces era de cómo se le cataloga a los alumnos de bajo rendimiento y por qué se les cataloga así, ¿no? Y entonces, ¿por qué? O sea, a mí como que me hizo conexión de, o sea, pues 22, así sí. La catalogan. Es como de, por favor, tenemos este alumno que es un problema, no ha hecho nada nunca. Y
o sea, como que ponen el problema en los hombros de 22 y no en el sistema, o sea, y no en la manera en la que ellos le quieren enseñar eso.
Exacto. Entonces había visto como los diferentes tipos de obstáculos que hay como para el aprendizaje o para esto. Y pues que sí están como los que son más como cognitivos, que le llaman, que entonces es más como del tipo de, bueno, igual y hay como ahí una laguna de conocimiento que, pues, si la llenas, puede que pases ese obstáculo, que es la forma tradicional en cómo estamos enseñando, pues, a resolver problemas, ¿no? Decir, no, pues es que lo que le falta a 22 es básicamente, pues, que le enseñen, o sea, no hemos encontrado esta pequeña laguna. Una vez que la encontremos, llenamos esta laguna de conocimiento.
Regularización.
Ajá. Sí, a huevo. Ches, 2 milenios ahí de regularización. Y otra es más como los obstáculos epistemológicos, en realidad, que ya son cosas que, pues, uno no puede llenar básicamente pues con conocimiento ahí, sino que más bien es la manera misma en que uno se acerca al conocimiento mismo, ¿no? Entonces, que uno no se puede dar cuenta que tiene básicamente un obstáculo epistemológico porque no se da cuenta que está dentro de eso y que está usando tal vez conocimiento previo que en algún otro momento de tu vida, en algún otro contexto de tu vida te ha servido o que tú lo tienes y que tratas de resolver un problema que no se resuelve con ese pensamiento, ¿no? Entonces, o sea, como que tú ves una única solución cuando dices, pues, la neta, hay miles, ¿no? Y hay como alternativas.
Oye, está muy cañón porque ahora que estás diciéndolo así, o sea, también es un problema filosófico, ¿no? Porque no solo, o sea, no es enseñar matemáticas o ciencias o lo que sea, sino es enseñar a
que
tenga
feliz.
Sentido la vida.
Ajá.
Y eso, pues, es un problema que, pues, toda la filosofía humana se ha dedicado, pues, por milenios. Y es como de, ¿por qué ellos deciden que la filosofía, o sea, en este mundo del más allá, ¿cómo se llama?
Porque los Jerrys. No, el gran antes.
El gran antes, o sea, en el gran antes, para ellos, el sentido de la vida es uno querer vivir, que es como... como que redundante, ¿no? O sea, como que quieres que querer poder vivir por querer vivir. Oh, no sé, ya se me trabó la lengua. Y porque te tiene que gustar lo que hay cuando llegues, ¿no? O sea, no sé, está muy raro. Como que es un problema muy grande, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas cosas? Sí, ya llorando, vamos a terminar llorando este podcast porque estamos vivos. Pero sí, porque, pues, ¿cuántas personas... pues ven el sentido de la vida en Dios, ¿no? O en algo religioso, o en algo espiritual, o cuántas personas no lo ven, o no lo ven, punto, ¿no? O sea, ¿por qué no?
Más bien yo lo veo al revés.
Bueno, nada más déjame decir eso. O sea, ¿por qué 22 no tiene derecho a no querer vivir? Eso también se me hace importante, no sé.
Claro, O sea, yo lo veo al revés porque siento que... O sea, yo siento que sí es lo que, o sea, sí es lo que buscan, o sea, los Jerrys, ¿no? Que es como de, que sí, o sea,
un sentido.
Si tu sentido es Dios, está bien, te damos tu parchecito de Dios.
Okay.
Lo que no aceptan es eso, el que digas, no hay algo que me haga vivir que sea significativo, que sea un parche. Y como que un poco el mensaje de la película es como que ese algo puede estar en las pequeñas cositas. O sea, por eso 22 colecciona esa...
como semillita, ¿no? ¿Qué es?
Okay. No, es una, bueno, colecciona varias cosas, pero una de ellas es como el pedazo de pizza que no se come, bueno. Otra es una semillita que le cae.
La verdad es que sí vale la pena vivir por la pizza.
¿Neta?
¿Qué dices, Ale?
¿Confirmas, Ale?
Nah, yo viviría por los tacos.
Yo igual, la neta, aquí team celíacos. Bueno, Ale no es celíaca, pero... tacos. Pero team tacos. Nada, sí, o sea, ok, estoy de acuerdo contigo. Pero creo que ellos sí aceptan que puedas vivir por Dios.
O sea, sí.
Pero que no aceptan que puedas vivir por algo que no es un nombre, no es un propósito, no es algo alcanzable ni tangible, sino es vivir porque te gusta esos momentos.
O sea, pero más bien no es que no lo acepten, ¿no? Sino que nunca le enseñan a 22 que eso es posible. O sea,
y de hecho, ¿quién sí? Ajá.
Porque sí lo aceptan cuando 22 lo vive y dice, por esto sí quiero vivir, y entonces ellos dicen, ah, ok, te damos chance. Pero ellos nunca en su sistema educativo, como tú lo pusiste, presentan esa oportunidad de que haya gente que quiera vivir por las pequeñas cosas.
Exactamente.
O que no quieran vivir. Yo también estoy de acuerdo con Raisa. ¿Qué tal si ya, o sea, 22 dijo, no quiero, ya, déjenme en paz?
Pero hubiera sido muy deprimente para una película de Pixar.
Que también es raro, o sea, porque pues está vivo, nada más que no vive en la Tierra.
Exacto, eso es lo o que sea, yo también ahorita
estaba pensando.
Es como,
pues, sí tiene experiencias, tiene todo, vive el día a día y así,
o sea,
¿no?
Porque, ¿qué es el estado prealma? O sea, ¿de dónde surgen las almas? Ya estoy, va a crashear mi cerebro en este momento.
No, ma, pues antes de que crashee, ¿qué les parece si vamos a la siguiente sección o qué?
Va.
Sí, va. O sea, pero perdón, ¿cómo saben que las almas quieren ser almas? ¿Necesitan un parche también?
Ya eres, estás lista para ser alma.
Sí.
Sección número 3, ¿cómo resolverlo? Este dilema en el que ya estamos metidos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué queremos vivir? ¿Cómo esto se relaciona con el ambiente? O sea, yo ya no sé cómo resolver esto. Pero, pues, ¿qué dicen?
Yo creo que, pues yo me quedo pensando justamente en lo que había dicho Raisa, en que también la cuestión económica te permite saber dónde vas a vivir y qué vas a disfrutar, ¿no? Yo no quiero romantizar nada, quiero aclarar, pero creo que sí, a veces solamente necesitamos quizá desconectarnos un poquito. Y podernos, no sé, a salir quizá a tu vecindario. Ya sé que hay vecindarios muy feos, yo sé que la gente asalta, pero a veces hasta salir a hablar con tu vecino, como fue en el caso de Pepe, o sea, bueno, no, de 22, que se fue a hablar con el señor
con el
que le cortaba el pelo. Ajá, como que a veces, como que la comunidad o las conexiones que puedes crear con las personas, con los animales, con las plantas, con el árbol, te puede ayudar a respirar quizá y saber un poquito bonito la vida, ¿no? Independientemente de todos los problemas que puedas tener, de violencia, económicos, porque pues sí, hay muchas personas que tienen esos panoramas, pero pues no sé, a veces se puede respirar un poco, creo yo.
Nah, así. Pues la neta, excelente reflexión, Ale, gracias por eso. Y pues sí, o sea, en algo que yo quería recuperar también era como, pues siempre como las actividades que nos dan felicidad a veces pueden estar a tan solo un paso de una obsesión que nos quite la felicidad,
¿no? Sí, no hablemos de eso.
O sea, como que está la zona aquí en Seoul, que básicamente son personas que están flotando, que están extasiadas haciendo lo que les encanta, y abajito, así justo abajo, están personas como convertidas en demonios, quienes se, digamos, se pasaron de la raya haciendo como lo que les gustaba y se volvió una obsesión. No es amor, es una obsesión. ¿O cómo era?
Sí, así, tal cual.
Y pues sí, entonces, no sé, o sea, como que un poco reflexionar en torno a eso también era lo que quería, y pues tamales calientitos aquí afuera.
Ah, sí, van a escuchar, la felicidad viene de ahí. Pero sí, creo que esa parte es muy interesante, ¿no? Como que, como esa línea delgada entre como inspiración y obsesión, pero no sé, o sea, no, como que siento que no lo pensé tanto. Necesitaría unos minutitos acá de vuelta.
Sí, no, pues yo un poco recuperando lo que, bueno, contestando lo que decía Ale, o sea, 22 encontró su parche después de la plática del barbero. O sea, puede que tu parche, tu no sé cómo se le llama como
tu
último.
Tu chispa, ¿no? Ganas de vivir.
Ah, tu chispa. Ajá. O sea, 22 encontró su chispa hablando con el barbero, ¿no? O sea, como que fue hasta ahí. Ni siquiera fue algo que le enseñó Joe ni nada de eso. Entonces, sí, pues la neta es que puede que su chispa esté ahí en el chisme. Ah, no es cierto. No, pues en las conexiones.
La mía sí está.
La otra cosa es que se deben revisar los sistemas de alcantarillado.
Esa es la primera solución de la película.
La primera solución, sí.
Sí.
La neta.
Pues yo lo pienso también en cómo, pues casi todas las cosas que hoy en día se nos dice que nos van a hacer felices, pues también son causa de problemas ambientales, ¿no?
También.
Pues, o sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que freidoras de aire, o sea, prácticamente todo el consumismo está un poco empujado por esa idea que nos vende la publicidad de que vamos a ser felices si tan solo compramos esto, si tan solo tenemos esta otra cosa. Eso va a ser la gota que colme el vaso y ya vamos a poder ser felices gracias a eso, ¿no? Y es un sistema que es lo que está provocando la crisis ambiental. Pero el otro día estábamos teniendo una conversación de cómo esta lógica también como que puede volverse negativa, ¿no? Porque terminamos culpando a todo el mundo de ya no tomes cerveza, ya no comas esto, ya no hagas esto porque va a hacer daño al ambiente por el consumo. Y lo que decimos es que al revés, ¿no? O sea, como que lo que tenemos que reorganizar es cómo estamos produciendo estos productos para que podamos ser felices. O sea, si es algo que nos hace feliz de verdad, o sea, si tomar una cerveza te hace feliz, yo no soy quien para decirte, no, es que por tu culpa el agua y las cerveceras de México y lo que sea. Pero sí es posible decir, ok, ¿cómo creamos cerveceras que estén aquí a la vuelta, ¿no? Y que no se gasten todos los acuíferos de un municipio que está en sequía, no sé, o sea, como que, ¿cómo reorganizamos la sociedad de esa manera, ¿no?
Claro, o sea, tendrías que encontrar a alguien cuyo propósito en la vida, su chispa, sea hacer cerveza. El pedo es que la chispa de muchos es ser más ricos, o es lo que se les vende, y pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no?
O ser TikToker.
¿De dónde salió eso?
Pues según yo ahorita ahorita si ves como lo que le preguntan a los niños y ellos qué quieren ser, es eso, ¿no? Como YouTuber, TikToker, cosas así.
Pero lo cual, pues lo importante es el contenido, chavos.
Lo cual también está raro, o sea, es algo que desde la primera sección pensé, que la otra vez vi un tweet rondando por allí que preguntaba, ¿por qué es lo que te preguntan cuando eres chiquito, ¿no? Como, ¿qué quieres ser de grande? Como que trae una carga muy también de productividad capitalista, ¿no? O sea, como de que, ¿cuál quieres que sea tu trabajo, ¿no? Es lo que hay detrás. Y nunca hay un como, pues, ¿cómo quieres ser feliz, ¿no? O ¿cómo te imaginas tu vida sin que sea alrededor de tu trabajo?
Bueno, no sé, porque yo siento que el trabajo, se dice que el trabajo dignifica, ¿no? Y la gente tiene que trabajar. El problema es el trabajo, en qué modo de producción se ve, ¿no?
Sí, definitivamente.
Ah, también, gran punto, ¿no?
Sí, no digo que el trabajo en sí mismo como que sea el problema, pero el problema es cómo está ahorita insertado en el sistema, ¿no?
Claro, buen punto, porque pues, en realidad estás trabajando para el otro, ¿no? Para el que está arriba. En cambio, pues para estás Jerry. En una comunidad. El Jerry, no, Terry, ¿no? El contador, el actuario. Nada, saludos a todos nuestros Patreons actuarios.
Tenemos.
Que sí tenemos más de uno y los queremos mucho.
Los queremos. Sean felices.
No sean Terry.
Y pues bueno, la neta, qué buena plática. esta peli, cómo no la habíamos hecho cuando salió, pero qué bueno que ganó un Oscar para subirnos al tren.
Para tener el pretexto.
Y bueno, yo les tengo unas preguntas. Una pregunta. A ver.
¿Cuál es su favorita?
Yo creo que Joe. Sí, ya, o sea, iba a ser la clásica, pero pues no, algo menos.
¿Cuál? ¿Qué dijiste?
Así la de que si estuviera... Ustedes, para llegar a la zona de la pasión, ya saben, esa zona donde solo puedes estar cuando estás haciendo algo que te apasiona, ¿qué harían? Esa iba a ser, pero ya no va a ser, porque está muy X.
No, y además se puede interpretar como de... ¿Cómo llegan a esa zona?
No, lo que les voy a decir es, bueno... Pues no sabemos que Joe estaba, pues ya saben, Pepe estaba a punto de tocar su gran noche en el concierto cuando de pronto se crea una coladera, se muere, y lo que le ha, o sea, la trama de esta peli inicia por eso, porque dice, tengo que regresar porque esta noche iba a tocar con este cuarteto de jazz que ulala, que qué chulada, y entonces ese acto, ese hecho, ese evento, pues... nubla todo lo demás de su vida que también le, o sea, que al final se da cuenta que su vida también está hecha de esas cosas hermosas, pero pues que las ignora por este evento, ¿no? Entonces, a ver, si ustedes se cayeron en una coladera el día de hoy y tuvieran que regresar por un evento absurdo a la vida, ¿cuál sería ese evento para el que digan, no, es que no me puedo morir hoy? O sea, deja tú de que mi familia, de que los grandes momentos, de que la pizza, no, güey, o sea, tengo que hacer esto.
Que tu mascota que la dejas.
Que tu mascota, que la vida, que el aire, no, tengo que regresar a hacer esto. ¿Qué sería?
O sea, pero ¿esto te refieres como un motivo, o sea, como a tu momento de sueño o tu momento que está por encima de otras cosas más importantes?
El momento decir? Chusco, el momento del momento. El evento del momento.
El evento, o sea, como, a ver, déjame. O sea, sí es más chusca la idea.
Sí.
Ok. Tal vez ya lo arruiné por hacer tantas
preguntas. Yo sería así como de... Tengo que regresar al Tierra Fest, pero pues ya pasó.
Ah, comercial del Tierra Fest.
Yo diría, tengo que llegar a comer ramen.
¡Ah!
Qué rico, sí.
Digo, no me puedo ir. O sea, hoy tenía un ramen así ya apartado. No, ya hice reservación, está ahí mi mesa. Iba a ser mi noche. Me late. ¿Tú, Raisa?
Ay, no, estoy pensando, dile la tuya.
Pues la mía era... la mía es... Ay, no sé. No, pues la del Tierra Fest. No, yo tendría que venir a acabar de ver la serie de los patos, que ya salió en Disney Plus, comercial. O sea, yo no me puedo morir antes de que se acabe esa serie. Entonces, ya saben,
Ya sabes, Disney Plus, patrocina este podcast.
Sí. ¿Tú?
Ay, no sé, estoy como...
¿Qué libro terminarías de leer?
No, es que la pandemia ya me movió todas esas cosas, la verdad. O sea, sí está muy feo. No, más bien, sí regresaría para escribir mi libro.
Venga, órale. ¿Ya tiene título?
No.
Ah, bueno,
es okay. El proyecto ultra secreto número 46, por
venga,
ahora.
Venga, pues solo ustedes que escucharon este podcast número, ¿qué? ¿40? ¿Ya vamos por el 40? ¿Cuál será?
¡Ay, sí! Ya es el 42.
No más, ya es el 42. Bueno, ya no, casi a los 50, 50 festejamos,
sí, festejo.
Fiesta.
Díganos qué sugieren para la fiesta.
Entonces, bueno.
Oigan, yo solo quiero dar un dato súper curioso que no supe cómo meter al podcast, pero en las primeras versiones de esta película, antes de que fuera un músico de jazz, querían que fuera un científico. Pero dijeron como, no hay suficientes personas que en la vida sueñen con ser científicos, entonces no va a pegar con la gente.
¿Neta?
Sí.
Chale.
Sí, está cañón.
Qué bueno, aparte ya para ver algo diferente, ¿no? O sea, como que...
Sí, la verdad estuvo muy bien que fuera esto, pero... Ah, y otro dato curioso que a muchas personas de la comunidad negra no les gustó porque hay como una tendencia... como en todas estas películas donde el personaje principal es negro o indígena o así, y casi toda la mayor parte de la película no están en su cuerpo. Y es como una queja que he visto que surgió después de que salió esta, porque pues también pasa en la de La princesa y el sapo, en la de Tierra de osos, no me acuerdo cuál otra, pero sí, como que es una tendencia en películas de Disney y otras animadas donde el personaje principal es negro o racializado y... no está en su cuerpo la mayor parte de la película, lo cual es un problema de narrativa.
Sí, está muy cuestionable. No, pues qué interesante.
Y esto fue Datos Curiosos con Raiza.
Venga, la sección. Oye, y mi sección de este...
Sí, ya tus teorías.
De teoría conspiranoica, chale. Les prometo que regresa la siguiente semana. Y entonces, bueno, amigos, pues la neta que fue un placer hablar de esto con ustedes. Estuvo bastante chido. Este fue el episodio de Soul. ¿Y qué más? ¿Qué les cuento? Pues nada más, síganos en redes. Yo estoy como @capi_planeta.
Yo como @raizapila.
Y yo como @alerrasant.
Entonces ahí, o sea, díganos qué les pareció, díganos qué otra peli quieren ver, creen que se merecía el Oscar o qué hubo. Y pues ya saben, pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Podcasts, déjenos calificación si pueden, comentarios, denle follow en Spotify. Y la neta que, pues será muy chido escuchar todo lo que comentan.
Así es.
Así es, entonces sin más ni más, nos vemos en la que sigue. Adiós.
Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.